y bienvenidos a Que huelen los libros, un podcast de Valeria Surchis. Clásicos de la literatura, libros menos conocidos, novedades literarias, libros autoeditados, eventos culturales, presentaciones de libros, ferias de libros y entrevistas. ¿Estáis listos para conocer libros diferentes, autores nuevos y curiosidades sobre literatura? Si es así, este es vuestro podcast. Buena escucha y buena lectura. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de vuestro podcast sobre literatura, A que huelen los libros. Hoy se une a nuestra familia otro colaborador. Él se llama Vera, se llama Alberto Vera, pero por los amigos es conocido más por Vera. Y nos trae una propuesta muy interesante, un libro titulado El buitre, del autor Jill Scott Heron y publicado por la editorial Hoja de Lata. Vamos a escuchar a nuestro nuevo colaborador a descubrir este libro y luego descubriremos quién es el autor. Y algo sobre la editorial que lo publica. Adelante, Vera, cuéntanos.
El 12 de julio de 1969, a las 23:40 horas de la noche, John Lee, un joven camello afroamericano de poca monta, aparece muerto en la parte trasera de la calle 17, entre la novena y la décima avenida. Todo parece indicar que ha sido un asesinato. ¿Quién puede haberlo cometido? Nos situamos en Chelsea, un gueto de negros y puertorriqueños ubicado en el neoyorquino distrito de Manhattan. Así empieza El buitre, la primera novela de Jill Scott Heron, un poeta y músico muy relevante de la contracultura afroamericana en Estados Unidos, muy conocido por el poema La revolución no será televisada. Aunque la novela fue publicada por primera vez en 1970, no ha sido hasta 2015 que la editorial Hoja de Lata se ha molestado en traducir y reeditar el texto para el público castellano parlante. Ya va por su segunda edición. El género al que pertenece o en el que podíamos meterla, pues bueno, va un poco a caballo entre el noir, por todo el tema así de la investigación, detectivesco y tal, y también un poco el realismo social, que es a lo que apuntan los críticos que han reseñado esta novela anteriormente. Porque bueno, afirman que aunque Jill Scott Heron narra bastante bien una historia así, pues de misterio, un poco por el tema del asesinato y cómo se va desenvolviendo la trama, lo que él realmente quería es contar la situación en la que muchos inmigrantes de Estados Unidos, negros, latinos, pues vivían hacinados entre marginación y pobreza y exclusión social. Que bueno, es un poco, se entiende el ambiente en el que él se crió. Pues para continuar con la estructura de la novela, podríamos decir que todo arranca con un atestado de la policía que va a levantar el cuerpo de John Lee cuando les informan de que ha sido asesinado. Y ellos pues intentan buscar información entre los vecinos, no la obtienen porque no se hacen con la confianza de ellos. Y no dan mucho por el caso realmente, porque para ellos es un negro muerto en el gueto con un asunto de drogas de por medio, así que tampoco entraña demasiada complicación. poco a poco en cada capítulo de la novela los dos agentes, digamos, encargados se van desarrollando su investigación, tampoco con demasiados frutos ni con demasiada ligereza, pero bueno, ahí queda. El final de la historia es la última página, que es cuando se descubre que el asesino de John Lee es... Bueno, mejor lo leéis vosotros, ¿no? Y entre medias hay cuatro capítulos más o menos extensos, cada uno con un personaje como protagonista que cuenta sus aventuras. Todos ellos tenían alguna relación con John Lee y cada uno pues va contando su historia en primera persona, lo cual le da una sensación de mayor cercanía al relato. Y el primero de ellos es Spade. Spade es un chulo del barrio, un tipo un poco macarra, un tipo un poco mal encarado, sin muchas amistades, pero todo el mundo le respeta por cierto pasado conflictivo que ha tenido. Y ahora pues comparte también negocio con John Lee en el menudeo de droga. Hasta cierto punto son rivales, pero no es la única rivalidad que tienen, al parecer. El segundo de esos personajes es Junior Jones, un adolescente, un par de años o tres menor que Spade, que vive con su madre, se ha mudado desde Brooklyn. Su hermano está en la guerra de Vietnam y él dirige un poco, es el cabecilla de una banda de mezcla entre negros y puertorriqueños que se dedican un poco a merodear por el barrio haciendo alguna que otra fechoría adolescente. Sus sueños son ser como Spade, básicamente, hacerse respetar, hacerse un nombre, y en eso enfoca todas sus energías y sus pensamientos. Empieza a colaborar. Para intentar conseguir esto, pues empieza a colaborar con John Lee como ayudante técnico en su nuevo negocio de tráfico de droga por el barrio. El tercer personaje es Tommy Hall, conocido como Afro, que es, digamos, el personaje más serio, más cabal. Él es militante de un colectivo que se llama Bambú, que se dedica a apoyar a la comunidad negra de alguna manera, formando escuelas, enseñando a los niños suajili, enseñándoles pues la historia de los inmigrantes o de los esclavos negros y de la gente de su raza, que muchas veces es ninguneada por el hombre blanco o oculta. Él tiene relación también con John Lee, digamos que son amigos de hace tiempo y bueno, pues poco a poco se va descubriendo más cosas. El cuarto personaje es Ivan Queen, un tipo así más torturado, más intelectual, más romántico, que bueno, pues tiene, a él le gustaría dar clase en Bambú, algunas clases, pero le rechazan. Entonces todo esto no hace más que aumentar su ansiedad y su frustración y bueno, tiene un carácter un poco conflictivo. Los cuatro relatos más o menos arrancan un año antes de la fecha de la muerte de John Lee. El verano anterior todos coinciden en una fiesta que el propio John Lee monta en su casa aprovechando que sus padres no están. Y en esa fiesta coinciden los cuatro y empieza un poco a echar a andar la historia. Aparte de estos personajes, pues también hay un elenco de secundarios. Hay algunas chicas que merodean entre ellos. Hay otros amigos, otros enlaces que hacen de nexo entre unos y otros. Mandan mensajes, cotorrean, chismorrean un poco así entre ellos. Llevan noticias. También están los puertorriqueños con su propia banda de que se dedica, bueno, pues un poco a la extorsión y al tráfico de drogas. Y bueno, hay más personajes que hacen un poco de secundarios. Entre ellos, cada uno con su historia y con sus circunstancias. En general es una novela que a mí me parece muy recomendable, porque tiene un ritmo bastante ameno de leer, no se hace demasiado pesada, son historias contadas de una manera bastante trepidante y bueno, pues que te transportan a las calles de un Nueva York así un poco gris, un poco oscuro. Las imágenes de películas como puedan ser Warriors o Fort Apache, una historia del Bronx, películas así en las que se ven pues esos metros atestados de gente maltratada por la pobreza y la marginación, de alcantarillas que salen humos turbios, de suciedad, de papeles y basura amontonada en las calles, de gente en torno a un barril ardiendo contando las vivencias del día. En fin, pues películas que hemos visto todos así ambientadas en esos años, ¿no? Y entre la gente de esa comunidad. La verdad es que si tuviera que destacar algo así que no me ha gustado mucho, pues diría un poco en la traducción, cuando hablan en diálogo los negros y los puertorriqueños, pues tienen unos acentos así que les han marcado al castellanizarlo, que para mí, no sé, no me ha gustado mucho. Queda un poco forzado. Aunque sí intenten imitar el habla que tienen esas nacionalidades o esos individuos de los bajos fondos, pues no me parece que está demasiado logrado. No me ayudan a meterme mucho en la historia. También destacó la banda sonora, claro, que está compuesta por artistas de soul, de jazz, de funk. Artistas pues como Aretha Franklin, como Joe Batán, como Miles Davis, como James Brown, como Otis Redding. Bueno, una banda sonora conocida, interesante, que los personajes utilizan pues para enfatizar esos momentos en los que quieren relajarse o en los que quieren pues activarse, todo lo contrario, ¿no? Quieren bailar, quieren conocer chicas, quieren estar en bares o en garitos así semiclandestinos e interactuar con sus semejantes. La verdad es que es una historia, bueno, una historia interesante de conocer y amena de leer. Si tuviera que decir a qué huele este libro, pues yo creo que me recuerda cierto pasaje en el que se habla de la Red Panama, que es una hierba que intercambian al principio de la novela entre John Lee y Spade, una marihuana difícil de conseguir en el gueto, pero a buen precio en ese momento, que digamos que ayuda a comprender la historia y a, bajo los efluvios de ese humo de marihuana, pues ciertos pasajes puede que se comprendan mejor. Y la vida también en el barrio de los chavales y de, bueno, y otros gente que no son chavales. Es un libro, bueno, merece la pena leerlo, yo creo. Y poco más que añadir. Un saludo a todos los oyentes de A qué huelen los libros, el podcast de Valeria Surchis, que espero que os guste cómo he contado esta historia y pues ya veremos si me animo a contar alguna más. En fin, pues que disfrutéis de la lectura, de toda. Hasta luego.
Y hemos escuchado a Vera, el destripador de libros. No, es broma. Sabéis que este podcast tiene un toque de humor, o por lo menos eso intento que tenga, y me pareció estupendo todo el análisis paso por paso, capítulo por capítulo casi, que hizo nuestro nuevo compañero Vera, que espero de verdad que se anime a contarnos más libros que lee. Y pasamos a conocer ahora el autor de este libro y la editorial. Empezamos con la editorial. La misión de Hoja de Lata Editorial es ofrecer Lecturas sugerentes para tiempos inciertos. Laura Sandoval y Daniel Álvarez Prendes son los editores de esta pequeña editorial llamada Hoja de Lata. ¿Por qué se llama Hoja de Lata? Porque quieren construir un catálogo de cuidados, artefactos narrativos al estilo de los entrañables juguetes de hojalata que tuvimos en nuestra infancia. Así cuentan en su página web hojadelata.net. Es una pequeña editorial independiente que publica libros en papel de narrativa y no ficción. Tiene varias colecciones. Sensibles a las letras es una colección de ficción que se propone publicar narrativa de calidad incontestable, dicen, entre grandes voces contemporáneas y nuevos autores. Otra colección se titula Mecanoclastia y es una colección de no ficción que, dicen ellos en su web, aspira a ofrecer al lector herramientas de conocimiento con las que poder analizar mejor nuestra actualidad. Y también tiene una colección en lengua asturiana, no sé cómo se pronuncia, Albentestate, que publica las mejores obras de la narrativa contemporánea escritas en asturiano. No conocía esta editorial y la verdad que me llama mucho la atención y voy a cotillear, digamos, en su página. Y os animo a hacer lo mismo, meteros en la página hojadelata.net. Y ahora vamos a conocer el escritor de este libro, Gilbert Scott Heron. Fue un poeta y músico conocido principalmente a finales de la década de los 60 y principios de los años 70 por sus actuaciones de poesía cantada y hablada relacionadas con los activistas afroamericanos. Sobre todo fue famoso por su poema canción The Revolution Will Not Be Televised, cuya banda mexicana Molotov hizo una cover. También fue considerado el fundador o uno de los padres fundadores del género musical rap. Nació en Chicago, Illinois, pasó su infancia en Tennessee y luego se mudó al Bronx. Tiene una extensa discografía desde el año 1970 al 2010 y varias obras literarias. Entre las obras se encuentra El buitre, la única traducida al castellano, The Vulture, que es de 1970, publicada en español, como hemos dicho, por la editorial Hoja de Lata en 2015, y la traducción al castellano fue a cargo de Antonio Vallejo Andújar. Es importante también citar el nombre de los traductores, sin ellos estas obras no llegarían hasta nosotros. Nuestro autor de hoy murió el 27 de mayo de 2011. Si queréis saber más de él, podéis visitar la página web gilscottheron.net. Y de tanto hablar de la editorial Hoja de Lata, ha empezado a venirme a la cabeza el recuerdo de la película El Mago de Oz, con su personaje del hombre de hojalata. Y me he puesto a investigar algo sobre la película y sobre el libro que hay detrás. Muchas veces sabemos que detrás de grandes películas hay libros poco conocidos. Pero esta vez no fue así. El libro El maravilloso Mago de Oz, escrito por Lyman Frank Baum, ilustrado por W.W. Denslow, fue publicado inicialmente en Chicago en 1900, pero desde entonces ha sido uno de los libros más editados tanto en Estados Unidos como en Europa. Es un libro de fantasía, una novela infantil, que narra las aventuras de una muchacha llamada Dorothy Gale en la Tierra de Oz, y que constituye una de las historias más conocidas de la cultura popular norteamericana. Tuvo un gran éxito, tanto que el autor escribió 13 libros más sobre la Tierra de Oz. Y el libro se encuentra en dominio público en Estados Unidos desde 1956. Dicen que el cuento es una alegoría directa de la lucha política y económica entre los partidarios del patrón oro y los del bitmetalismo en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Destaca porque fue el primer libro de cuentos infantiles con personajes y lugares típicos de Estados Unidos, en una época donde todos los cuentos infantiles describían paisajes y personajes europeos. Una curiosidad más, a este libro se le aplicó la censura. Fue retirado de las bibliotecas de Chicago en 1928 porque se consideró un libro de poco valor para los niños y porque, decían, promovía un cierto nivel de cobardía. Con esta curiosidad se acaba el episodio de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis compartirlo en vuestras redes sociales, dejarme un mensaje en iVoox. Y también la novedad es que desde ahora podéis ayudarme económicamente si queréis y si creéis que merece la pena apoyar este podcast. ¿Y cómo hacerlo? Os tenéis que poner en la página de la plataforma de iVoox, darle al botón azul y apoyar este podcast desde una pequeña cuota de 1,49€ al mes. Pero si no podéis, ya sabéis, no os preocupéis. Para mí lo más importante es tener vuestra escucha. Espero que os haya gustado. Doy las gracias a todos los colaboradores que se están acercando con sus lecturas a este podcast. Ah, pues yo soy Valeria Surchis, la italiana amante de la literatura y de los podcasts. Hasta la próxima, chao.